Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos...
1956 y la televisión llegaba a los hogares de España. Sí es cierto que aquella primera histórica emisión solo se pudo ver en algunos puntos de Madrid. Y para claro, los 600 privilegiados que habían comprado un televisor. 4 años después, este aparato ya comenzaba a ser algo más común en los edificios de vecinos. Fue el año en el que la tele llegó a casa de los Fernández. Mira, justo cuando nació el pequeño de la familia. Una casa familiar, madrileña, con aromas cántabro, eso sí. Situada en la calle Sáenz de Baranda, muy cerquita de aquí de la radio, mira, en el barrio del Retiro. Y que contaba con 7 miembros. Amalia, una ama de casa con un sentido del humor increíble. José Ramón, padre de familia, y de 5 hijos, que por lo que sé, eran de todo menos tranquilitos, sobre todo 2 de ellos, Antonio y Moncho, Moncho y Antonio. Estos, bueno, estaban quietos, peleaban a diario, pero no peleitas de mala. No, mire, dicen que un día bajaba Antonio corriendo por las escaleras, a todo lo que da, a carajo sacado, como decimos en el sur. Y ahí abajo estaba Moncho, impasible, con una sonrisa de malo que no podía con ella, y una silla del bar de enfrente en las manos. Resultado, casi todas las costillas rotas y yeso hasta en los dientes. Claro, se pueden imaginar cómo de útil era la televisión para amansar a tremendas fieras. Sentaban ahí y se quedaban embobados, claro. Sobre todo Antonio, que alucinaba con sonidos como este.
Las aventuras de Rin Tin Tin.
Las aventuras del cabo Rusty y su perro Rin Tin Tin, siempre ayudando a los soldados a establecer el orden en el lejano oeste, o, por ejemplo, con los chiripitifláuticos.
Chiripitifláutica es la sonrisa de mamá.
Tardes y tardes riendo con el Capitán Tan, con Valentina, el tío Aquiles, Locomotoro, los hermanos Mala Sombra, y qué niño no recuerda Bonanza. Claro, lo que Antonio ni se imaginaba por aquel entonces es que él mismo acabaría protagonizando películas y series cuyas melodías muchos de nosotros recordaremos siempre. Hoy nos acompaña en Herrera en Cope uno de los mejores actores de este país y personalmente de los que más carcajadas me ha arrancado. Estrena nueva serie, Sentimos las molestias. Desde su casa, en comillas, nos atiende el gran Antonio Resines. Antonio, buenos días. Antonio, buenos días. Vamos a ver si recuperamos la llamada con Antonio.
¿Qué introducción? Me has dejado emocionado. ¿Me oyes?
Ahora te digo perfectamente, Antonio, sí.
Sí, se oye, ¿no?
Sí, yo no sé si me escuchas.
¿Me oyes?
Pero
¿ahora?
Creo que tenemos un retardo importante, pero vamos a intentar solucionarlo. Hablaba de la llegada de la televisión a España y de cómo eso cambió, en cierta manera, la forma de pensar. Hablaba también antes de una España gris, en los 60, que fue coloreada por una gran generación de jóvenes por aquel entonces, que hoy día son grandes personalidades, como la de Antonio Resines. Para hablar con Antonio hemos contado con su relato, su vida, su historia. Y además lo hemos hecho con gente que le ha acompañado en ella. Tenemos al otro lado del teléfono, ya saben que los problemas técnicos, pues bueno, nos invitan a tener que hacer un poco de freestyle, de jamming en la radio. Y para hablar con Antonio habíamos preparado el testimonio de uno de sus grandes compañeros, de sus grandes amigos, de Juan Molina, al que creo que tenemos al otro lado del teléfono. Juan, buenos días.
¿Qué tal? Aquí estoy.
¿Qué tal, Juan? Oye, pues no ha sido la forma en la que teníamos pensado la entrada, pero bueno, me has venido estupendo, porque ya sabes que los problemas técnicos de la radio se arreglan muy difícilmente. Y además, como estoy solo en el micrófono, dicen, tengo a Juan al otro lado del teléfono. Y digo, joder, madre mía, qué maravilla.
Ya, hombre, que Antonio está más lejos, ¿eh? En comillas, le tiene más lejos. Ese es el retardo que tiene, yo creo.
Oye, Juan, hablaba de la llegada de la televisión a España, de esas series que veíais de pequeños y que hemos escuchado en el arranque. ¿Cómo te influyeron a ti esas series? ¿Veías la televisión de pequeño? ¿Hablabas con ello, de ello con Antonio?
Pues mira, la verdad es que la televisión para luego mi carrera profesional o mi devenir profesional, me influyó poco, la verdad, porque la televisión en una familia, yo también soy de, mis padres tenían 9 hijos, con lo cual imagínate, yo era el mayor, y la televisión era casi un elemento prohibido, que se veía desde el pasillo y a las horas puntuales que te marcaba los padres, ¿sabes? Uh-huh. Y la televisión, bueno, yo creo que no, porque todo eso que estás hablando, Rintintín y tal, casi pues teníamos 7, 8 años, 9 años, ¿sabes? Uh-huh. Y yo creo que nos influyó más para dedicarnos luego al cine, pienso, vamos, estoy seguro de ello, porque fui compañero de Antonio en esas lides, uh-huh, pues el ver películas, ¿sabes? El ver películas en la filmoteca, que eso fue el gran, uh-huh, el gran descubrimiento para nosotros, ya con 16, 17 años, ¿sabes?
Juan, tú te dedicas a la fotografía y por lo que sé, cuando eres muy jóvenes, pues los dos teníais una cámara y os dedicabais precisamente a sacar fotografías. Esos fueron los primeros pinitos que hicisteis en el mundo del arte, digamos, ¿no?
Pues mira, la verdad es que sí, la verdad es que yo creo que con 16 años, yo tenía un tío mío en Málaga, yo soy de Málaga, que era, tenía grandes cámaras de Super 8, con su línea directo, de las primeras con España y tal, y nos la dejaba en verano. Y entonces Antonio y yo pues teníamos ahí algunos guiones y nos queríamos hacer nuestros pinitos. Hicimos un largo en Super 8, que era una odisea en aquella época, te estoy hablando del año 73, 74, por ahí, ¿sabes? Uh-huh. Y eso fueron casi nuestros primeros comienzos, ¿sabes? De hacer una narrativa, de contar en una historia simple que casi nos ponían de ejercicio en la facultad, pero rodando en Super 8.
Uh-huh. Oye, y en la facultad precisamente esto que cuentas, os vais a la Autónoma, sé que él pasó de Derecho a Ciencias de la Información, no sé si tú también, sí, estabas en Ciencias de la Información con él.
Igual, sí, igual, bueno, porque nuestros padres nos dejaban. Bueno, el padre de Antonio era abogado, el mío no, el mío es ingeniero, pero vamos, el cine estaba, vamos, no estaba en ninguno de sus planes como padre, ¿no sabes? Y aparte se acababa de cerrar la escuela de cine, que pedían 21 años para entrar, uh-huh, y el acceso a estudiar cine era, acababa de empezar con la Facultad de Ciencias de la Información, uh-huh, ¿sabes? Y entonces casi les ocultamos a ellos, decimos, vale, vale, empezamos a estudiar Derecho. Y entonces simultaneamos estudios sin que ellos lo supieran y nos matriculamos en tutorías en la Complutense, que es donde estaba la Facultad de, uh-huh, de Ciencias de la Información. Y asistíamos solamente los sábados. Uh-huh. Los sábados decíamos que íbamos por ahí, pero en realidad íbamos a estudiar cine, ¿sabes?
Fíjate, Juan, tenemos creo que ya Antonio al otro lado de la línea. Antonio, ¿recuerdas esto que contaba Juan? De que tuvisteis que engañar a vuestros padres para que, bueno, nos regañasen o...
¿Es Juanito Molina?
Hombre, claro, es que te lo tenía preparado, te lo bueno, tenía preparado para que hablases, hombre, con él.
Pero Juanito, que tú no has hablado en la radio nunca, macho, ¿qué pasa?
Bueno, pues tengo aquí unos asesores que me están preparando, Antonio, ¿sabes?
Para, sí, para esta gran entrevista. Oye, no, que es que, bueno, muchas gracias, Juanito. No, que quería decirle a Alberto que introducción, me has dejado. Es que cuando, no se oía.
Ya.
Te oía yo a ti perfectamente, pero el retorno, pues se debía ser más, no sé qué ha pasado.
Nada, pero fíjate.
Es que tengo muy poca cobertura aquí. Entonces ha venido Vicente, una persona excelente, que uh-huh, no es porque rime, uh-huh, pero es que no hay.
Nada, no.
Fíjate, es mejor el teléfono.
O sea, fíjate, al final sí. Pero vamos, no te preocupes porque Juan nos ha entretenido ya un poquito con tus primeros pasos.
Seguro
en el...
que ha mentido descaradamente, como un bellaco, claro, imagino.
¿Sabéis qué me ha contado? Me ha contado algo de vuestros primeros pasos en el mundo del arte, ¿no? De esas fotonovelas que hacíais a través de las fotografías que tomabais.
Sí. Pues hacíamos un poco de todo porque pues, hay que decir una cosa que es justo y necesario. Es que el que de verdad me metió a mí en toda esta historia, porque me gustaba muchísimo, sobre todo la fotografía, y luego el contar historias y hacerlas, la que he contado yo, es que sí os oía lo que ha contado de las cámaras que tenía su tío y todo eso, uh-huh, era Juan, o sea, yo llevo un poco a rastro de Juan, y luego, mira, fíjate que este día nos conocemos desde los 7, me parece, que me corrija Juan, si no, y estamos después de 60 años, que tiene cojones, perdón, que tiene narices, esto... Estemos aquí los dos hablando otra vez porque nos ha ido con altibajos, como a todo el mundo, pero nos ha ido muy bien en nuestra profesión, ¿no? Y eso es bastante asombroso. Bueno, pues la culpa, una parte importante de esta historia, la culpa la tiene Juan. Juan, que yo esté aquí ahora siendo entrevistado.
Juan, de hecho, tú sigues siendo director de fotografía, gran director de fotografía. Bueno, creo que hemos perdido la línea con Juan, pero sigo contigo, Antonio, no te preocupes, porque tengo muchísimo de lo que hablar contigo. Bueno, vamos a pasar ya directamente a los años de la facultad, a la universidad, la Autónoma de Madrid. Os juntáis una serie de personajes, Antonio, con un talento sobrehumano. Fernando Trueba, Óscar Ladoire, Carlos Boyero, entre otros muchos. Y os hacéis muy amigos. Incluso empezáis a grabar cortos juntos. Al tiempo, encontráis un lugar de reunión, la Cafetería Yucatán. ¿Qué hacíais allí y por qué ese lugar es tan especial para ti?
Bueno, pues era el sitio de citas, era el sitio donde quedábamos. Lo que pasa es que se convirtió de quedar para tomar una caña y luego salir a una vuelta o intentar hacer ligar lo que pudiésemos, en fin, estas cosas que pasaban. Uh-huh. Esto pues se convirtió en que nos reuníamos también para... Pues la gente empezó a llevar guiones que estaban... Era gente que estaba siempre en permanente estado de ebullición por la juventud y porque era gente que quería... Que sabía lo que quería. Por ejemplo, Fernando Trueba, siempre desde los 15 años quería ser director de cine. Entonces, bueno, sabíamos lo que había que hacer, había que escribir, había que contar historias. Entonces, bueno, pues ahí intercambiábamos como pues con conocimientos o ilusiones, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y ahí empezamos todos, bueno, pues a participar de una forma u otra. Cuando teníamos dinero, intentábamos conseguir las cámaras para rodar y tal, contábamos historias pequeñitas. Era cortometrajes. Tuvimos la suerte de que en esa época se quitó el nodo y pusieron...
Ponían cortos antes de las películas, ¿verdad?
Exacto. Bueno, pues te vemos joven, ¿tú no te acuerdas?
No me acuerdo, pero bueno, he hecho un poquito de trabajo de investigación, Antonio.
No, me ha gustado mucho toda la introducción que has hecho porque era como... Y además estaba mi hermano fastidiado y digo, mira, es un pequeño homenaje que le estamos haciendo sin saberlo, o sea que...
Oye, ¿recuerdas el dolor que te produció que te rompiese todas las costillas con una silla?
Sí, y además que la información es buena, pero tuve que hacer un viaje de porque fue en Torrelavega. Uh-huh. Y de Torrelavega a Madrid, escayolado en un 600. O sea, se pueden imaginar. Me rascaba mis hermanos con las agujas de coser de mi madre y esas cosas. Bueno, horroroso, era horroroso.
Oye,
no había solución, ahora te dejan quieto las costillas, te las dejan quietas, es una fisura o una... Pero en esa época te escayolaban, porque aparte era muy pequeño, debía tener como 10, 11 años, como mucho, ¿no?
Oye, Antonio, vamos a saltarnos unos cuantos pasos. Hay un día en tu vida en el que te das cuenta de que algo estás haciendo bien, y es que seguramente recordarás la jornada en la que vas a ver una película por la que recibes el Goya, La Buena Estrella, a los cines Truffaut.
Anda, joder, macho, está puestísimo, Alberto. Qué barbaridad. Bueno, sí, y me quedé... Bueno, yo salí en Gerona, Girona. Uh-huh. Me salí y tal, y fui al baño, pues, diciendo, normal, cuando acabo la película, pues te vas a hacer tus cosas. Y, joder, yo entré, salí el primero, y cuando salí había más gente, y se quedó todo el mundo mirándome con un silencio. Claro, no era previsible que el protagonista, lo que acaban de ver, estuviese ahí haciendo pies en un retrete de un cine pequeñito, de una ciudad pequeñita. Bueno, todo como muy raro. Uh-huh. Pero se quedaron y me aplaudieron, macho. Entonces me quedé, después de un rato, un rato te hablo de segundos.
Sí, sí.
Pero me aplaudieron y joder, lo que pasó con esa película fue algo extraordinario. Yo me acuerdo que íbamos a proyecciones y la gente hasta un minuto, minuto y pico después no se movía del asiento de la butaca. O sea, que era como... Y eso fue así, además fue un cambio muy importante porque a partir de ese momento pues me empezaron a llamar para otro tipo de historias que no fuesen estrictamente comedias. Ya había hecho cosas que no eran comedia, uh-huh, pero casi siempre me llamaban para comedias porque era lo que había funcionado. Es una cosa muy muy lógica, ¿no? O sea que... Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso fue un cambio, una inflexión importante, sí.
Oye, es verdad que en la comedia funcionas como pez en el agua. Mira, algo... Yo es que, claro, yo tengo 29 años. Bueno, perdón. Sí,
oye, ¿qué voz tienes, macho? Es impresionante, ¿eh?
¿No? Siempre me dicen que parece que tengo más años de los que tengo en realidad.
Sí, no, parece que tienes 83. Vale.
Muchas gracias, caño. Pero te decía que con mi edad entenderás que, claro, yo Lo Serrano me lo tragué desde el primer capítulo hasta el último. Y algo con lo que siempre me he reído mucho de ti, es de tu forma de actuar, es cómo te enfadas y cómo mueves las manos. ¿Eso lo haces siempre en casa? ¿Eso lo hace Antonio Resines o no?
No, eso lo hago, es muy eficaz. Bueno, a ver, son cosas, son como truquillos que que te, según vas siendo más mayor, pues vas aprendiendo. No, lo de que enfadarme ya no. No me enfado tanto como el padre de los serranos, ni mucho menos, pues estaría en el infarto permanente. Y sí muevo las manos. No, sí. No como Roberto Brasero, pero casi, vamos, de ese estilo, sí. Pero claro. Lo potencio. Uh-huh. Es una cosa como, si le gusta a la gente, los cabreos y luego... Con el perdón posterior siempre ha gustado. Y los serranos era eso. Era gente que se quería mucho, pero que era un desastre los niños, los padres y todo el mundo. Entonces era como, bueno, pues ¿qué vamos a hacer?
Una serie realmente fantástica. Bueno, yo me la he llegado a repetir varias veces. Oye, no sé cuánto de comedia, bueno, sí, porque he visto varios capítulos y hay comedia implícitamente en la nueva serie que acabas de estrenar con Miguel Reyán, Sentimos las molestias.
Sí, que hacemos ahora la segunda temporada, que era un poco también el objetivo de esta llamada, al margen de hablar contigo. Uh-huh. Esto, bueno, pues sí es comedia. Es que es una comedia dramática. Uh-huh. ¿Qué significa? Pues que la gente que sale, o sea, nosotros que somos mayorzones, que tenemos nuestros problemas, nuestras historias físicas, sentimentales y tal. Y entonces hay momentos como amargos, pero bueno, fundamentalmente es una comedia, porque son dos taraos importantes. O sea, que la gente de la edad que representamos en la comedia no son exactamente así, pero bueno, pero sí hemos cogido cosas de también cosas nuestras, han cogido Juan Cabestán y Álvaro Fernández Armero y lo contamos la historia de dos amigos que bueno, que se llevan como el perro y el gato, como muchos amigos, y pero que luego se quieren y se echan una mano cuando pueden y bueno, cada uno con sus características, ¿no?
Yo te digo, me he visto tres o cuatro capítulos y es muy divertido, sí, muy gracioso verte como un director de orquesta.
Bueno, pues calla, que el otro día, no voy a decir el nombre, pero me llamaron para decirme que un músico, uh-huh, una músico en concreto, me dijo que se quedó muy impresionada de cómo dirigía. Me dio un subidón magnífico.
Qué bueno. Oye, Antonio, mira, esta semana creo que es el jueves, si no me equivoco.
Sí.
Tenemos en este programa un invitado muy buen amigo tuyo. Y es que me cuentan, no lo he leído, que por Praga, paseando, después de que se estrenase Torrente 1, estabas andando con Santiago Segura, viste cómo un grupo de españoles corría despavoridos hacia vosotros. Y claro, tú, figurín, galán, 20.000 millones de películas, tío más conocido de España. Y dice, claro, aquí vienen a mí. Y al lado tuyo estaba Santiago Segura. Y se van todos para Santiago.
No, y Jorge Sanz. O sea, que era razonable que viniesen a por nosotros. Pues no, se fueron todos a por Santiago. Entonces nos agarramos un rebote espantoso. Porque digo, pero esto que es, claro, en ese momento Torrente 1 había arrasado. Esto fue, pues sí, mayo del 98, me parece que fue, ¿no? Y bueno, llevaba el estreno, sabíamos que había arrasado, pero claro, lo que no te esperabas es que en Praga, unos turistas españoles, en vez de saludarnos a nosotros, como tiene que ser, fuese por Santiago. Esto me indignó profundamente, sí.
se lo recordaremos el jueves.
Una falta de respeto.
Sí. Oye, bueno, además de poca cobertura, ¿cómo se vive, cómo se está en comillas, Antonio?
La cara al pobre Vicente, es técnico.
No, hombre, no. No, a ver, que estas cosas pasan, que lo hemos solucionado de la mejor manera hemos podido.
Pues mira, estamos muy bien, no mando una foto porque no lo pueden ver los radio oyentes, pero pues está de maravilla, porque ahora mismo, por ejemplo, aquí tenemos 24 grados, que para la zona de esta hora es alto, pero nadie, pero yo voy ahora a Madrid, voy a las 2:30 y me da pavor lo de los 40 grados, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Tienes ya 20 años, cuerpo de ola, y tu padre no quiere que salgas sola.
Antonio, para finalizar las charlas, estos cafés sonoros con nuestros invitados, le pedimos una canción a los invitados. Tú nos pasaste una de Los Canarios y otra, no recuerdo si Los Ramones o de cuál, pero he podido descubrir que este cuerpo de ola de Hilario te gusta mucho. ¿Por qué?
Magnífico. Bueno, era... Claro, esto nos cogió a nosotros con 20 años, más o menos. Y era, pues, una canción muy bonita, pues, que hablaba de las chicas, de de los enamoramientos y todo eso. ¿Quién te ha recomendado esta?
Pues Juanito, ¿quién me va a recomendar?
Ah, Juanito, Antonio. Coño, estás con la leche. Pero me ha dejado, ahora le llamaré porque me ha dejado, como no lo había muy bien, pero ¿qué hace Juanito Molina ahí? Y digo, coño, cago en la leche.
Oye, que me ha salvado la entrevista, Antonio. Que imagínate tú hablando yo solo aquí durante 10 minutos.
No, joder, te la has salvado de cojones, vamos, que, o sea, que muy bien. No, oye, pues ha sido un acierto. Me alegro mucho que la llamada y me alegro mucho haber oído a Juanito.
Querido Antonio, te mando un abrazo muy grande, que estés bien y espero verte por aquí, por Madrid, por el estudio algún día.
La siguiente nos vemos en el estudio, sí, sin falta.
Un abrazo fuerte, Antonio.
Un abrazo fuerte, hasta luego.